RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras.
Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750 en amplitud modulada a una nueva edición de Librería Sónica.
Literatura parunta.
Les saludamos como en cada programa de Librería Sónica, Jason Maldonado
y la poeta Linsabel Noguera.
Y les recordamos que esta es una transmisión conjunta a través de Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón.
Radio Maracay 930 AM en el Estado Aragua.
Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros, Estado Guárico.
Orinoco 92.9 FM en Tucupita, Delta Macuro.
Y Carabobo Estéreo 102.3 FM en Valencia, Estado Carabobo.
También.
Y allá se el programa sale, perdón que te interrumpa, los sábados de 7 a 8 de la mañana.
¿Qué ibas a comentar? ¿Que también nos podemos escuchar por dónde?
Por Radionex.com, y ese Radionex termina con doble X antes del punto com, o visitar nuestro blog libreriasonica.wordpress.com, y allí puedes escuchar los programas que ya se han emitido en nuestro archivo, que pronto resolveremos un problema técnico y los pondremos todos de una vez, o bajarlos para escucharlos en tu reproductor de MP3. También puedes contactarnos por nuestro correo electrónico, que es
libreriasonica@gmail, y por supuesto el Twitter del mismo nombre, @libreriasonica. Quiero comentarles que estamos bregando muy duro para que Librería Sónica también se escuche todos los domingos en Cumaná, Estado Sucre, y en toda Ciudad Guayana, es decir, en esas dos estupendas ciudades que son San Félix y Puerto Ordaz. Una vez que tengamos concretado esas emisoras, pues ya
les diremos el dial.
Les informaremos cuáles son estas emisoras para que estas estupendas ciudades tengan una ventana más de literatura para los oyentes.
¿Y qué te parece con qué abrimos el programa hoy?
Bueno, con una música extraordinaria. Música de altura, de la buena, de la música que se ha hecho en Venezuela, aunque hoy día eso es un tema a discutir, ¿no? El tema de la música nos excluimos de la música que se está haciendo, ¿no? Un tema que ha causa polémica en algunos, el tema del reggaetón. Eso es un tema que vamos a tocar posiblemente en un futuro.
Podremos hacer si lejano, un programa si especial acerca del aporte cultural o no del reggaetón.
O no del reggaetón, sí, pero volviendo a la raíz del caso, esta era la buena música, o es la buena música que se ha hecho en el país.
Y que todavía sigue vigente, y que cada vez que uno la escucha dice, es música venezolana.
Sí.
Y música venezolana de muy buena factura.
¿Y esta versión que trajiste?
Es la versión interpretada por María Rivas del tema Carretera, del maestro Aldemar Romero. Quien estaba en el piano, por cierto. Y el 15 de septiembre se cumplieron 3 años de la desaparición física del recordado compositor venezolano, a quien como un homenaje dedicaremos hoy la música del programa.
Bueno, mejor escogencia, perdón, o selección, imposible.
Bueno, también puede ser mejor escocés, porque al de Maro le gustaba.
Así es la cosa, pues no sabía.
Poquito, pero bendito.
Bueno, arranquemos con nuestras efemérides que arrancan. ¿Desde qué fecha,
Del 13 de septiembre al 19 de septiembre.
Sea usted.
El 13 de septiembre nace en el año 1928 Italo Svevo, novelista y cuentista italiano.
En 1916 nace también Roald Dahl, escritor británico. Me suena ese nombre.
Roald Dahl es el autor de Charlie, la fábrica de chocolate.
Ah, esa no fue
Matilda.
La...
Matilda.
Matilda, esa no es la de...
Johnny Depp. Gigante. Exactamente.
¿Sí, no?
Sí, hay una versión anterior de los años 70 que es con Gene Wilder, pero la más reciente es con Johnny Depp.
Y este Roald Dahl es un escritor británico, ciertamente, pero creo que es de origen sueco, noruego.
Sí, sus ancestros son del norte de Europa y él es galés.
Así es. Bueno, y el mismo 13 de septiembre fallece en 1592 Michel de Montaigne, escritor francés.
El 14 de septiembre del año 1580 nace el escritor español Francisco de Quevedo.
Nace
que, por
también,
cierto, antes de que sigamos, estuve releyendo con motivo de las efemérides de los textos de Quevedo y he disfrutado un mundo.
Me imagino. También nace en 1897 Eduardo Blanco Amor, escritor y periodista español.
Y en el año 1920 el escritor uruguayo Mario Benedetti.
Hace un año ya. ¿No? Sí,
1920 nació, no, y murió hace un año.
Ah, no, exacto, él murió en el año 2009. Uh-huh. Y fallece en esta fecha, el 14 de septiembre de 1321, Dante Alighieri, poeta italiano.
Ay, por cierto, en estos días descubrí por un enlace precisamente del Facebook y toda esta conexión de redes, una página que se llama ellibrototal.com. Y tienen una versión de la Divina Comedia donde está en el italiano original y la versión en español. De verdad que es muy interesante.
Repite la dirección para los amigos.
Ellibrototal.com.
Muy bien, pasamos al 15 de septiembre y les comentamos que nace en 1890 Agatha Christie, escritora de novelas de misterio británica.
En 1927 Harry Mulisch, escritor holandés.
En 1914 nace Adolfo Bioy Casares, escritor argentino, premio Cervantes en 1990.
Y fallece el 15 de septiembre del año 1926 el filósofo alemán, quien fue premio Nobel de Literatura en el año 1908, Rudolf Elkin.
Pasamos al 16 de septiembre y le comentamos que nacen en esta fecha, en 1888, Franz-Emil Silampa, escritor finlandés, premio Nobel de Literatura en 1939.
Y en el año 1905, el poeta checo Vladimir Holand.
1963, también nace el 16 de septiembre, Rafael Reich, escritor español.
17 de septiembre de 1850, nace el poeta portugués Abílio Manuel Guerra Junqueiro.
Así es, también nace en 1935, Ken Kesey, escritor estadounidense.
Y en el año 1963, Rami Saari, poeta israelí.
Fallecen en esta fecha, 17 de septiembre de 1791, Tomás de Iriarte, poeta español.
Y en 1965, Alejandro Casona, dramaturgo y poeta español.
Pasamos al 18 de septiembre y tenemos que en esta fecha nacen en 1832, Tomás Martín Fuyet, poeta y escritor panameño.
Y en el año 1916, la escritora española Mercedes Salisach.
También nace en 1941 el poeta irlandés Michel Harnett.
Fallece en 1830, el 18 de septiembre, el escritor inglés William Hazlitt.
Y antes de pasar al 19 de septiembre, también fallece en 1908 Emilia Calé, escritora española.
El 19 de septiembre de 1844 nace el filólogo colombiano Rufino José Cuervo.
Nace también en 1908 Mika Waltari, escritor finlandés.
Y en 1996 Valery Vaihan Noguera, mi hija, feliz cumpleaños, mami.
Ay, qué bueno, feliz cumpleaños.
Fallece en el año 1985, Italo Calvino, escritor italiano.
Bueno, y cerramos nuestras efemérides de hoy, 19 de septiembre, comentándoles que también fallece en el año 2000 Ricardo Bermúdez, escritor español. Y bueno, antes de dar las noticias importantísimas que tienes allí en mano, Linsabel, vamos a hacer acuse de recibo rápido, bueno, no, acuse de recibo no, a comentar los 5 últimos ganadores que hemos tenido de los libros que hemos obsequiado en Librería Sónica. Ganó la señora Diana Hernández el libro Actos de Salvajismo y otros relatos de Milagro Socorro. La señora Diana Hernández es de Altagracia de Orituco, Estado Guárico. Esto fue una cortesía de Random House Mondadori. También ganó domingos anteriores Rosana Díaz de Valencia. 3 de los libros de la colección Aprendo de la cadena Capriles. También ganó la señora Rosa Parra el libro Razones de Noctívago del poeta Francisco Arévalo. También ganó la señora Hilda Ledos el arquero dormido de Epnodio Quintero, cortesía de Alfaguara. Y también ganó Luisa de Pérez el libro Lentitud del vino de François Millot, cortesía de Monte Ávila Editores. Felicitaciones
a todas las damas. Caballeros, pónganse las pilas.
Un solo caballero, fíjate. De las 5, solamente un caballero. A ver, ¿qué tenemos por allí, Lince?
Mire, tenemos que el 15 de septiembre se realizó el acto de entrega del 6º Premio Nacional del Libro del Senal.
Perdón, solamente 5 damas, ningún caballero, los libros. Perdón, adelante.
Bueno, la entrega tuvo lugar en el CELAR. Y allí se reunieron las personas que fueron galardonadas con esta premiación durante por su trayectoria en el año 2008-2009 en favor de la promoción del libro y la lectura. Para mayor información de quiénes fueron los ganadores, en nuestro blog Librería Sónica de nuestras entradas antiguas, tenemos la lista completa de los ganadores en cada una de las categorías, que son muchísimas, y ahora en este momento no las tenemos todas a mano.
Muy bien. Antes de hacer la lectura que nos va a regalar hoy Linsabel, hacemos acuse de recibo de un par de excelentes libros que tenemos el compromiso de leer cuando el tiempo nos lo permita, ambos de la editorial Alfaguara. El primero de ellos, Bajo las hojas, de Israel Centeno, y el libro Sumario de Federico Vegas. Repito, el libro Bajo las hojas de Israel Centeno y Sumario de Federico Vegas. Hasta ahora los comentarios que he escuchado han sido bastante buenos. Yo creo que me voy a decantar primerito con el libro de Centeno para eventualmente, por supuesto, invitarlo al programa. Ahora vamos a aprovechar, o vamos a escuchar, mejor dicho, la lectura que nos va a regalar Linsabel, un texto de Roald Dahl que se titula La señora Bixby y el abrigo del coronel.
América es la tierra de la oportunidad para las mujeres, quienes, poseedoras ya de alrededor del 85% de la riqueza del país, en breve se habrán hecho con su totalidad. El divorcio se ha convertido en una operación lucrativa, de sencillo arreglo y fácil olvido, que las hembras ambiciosas pueden repetir cuantas veces gusten, negociando beneficios que alcanzan cifras astronómicas. La muerte del marido también aporta recompensas satisfactorias, y algunas señoras prefieren confiar en ese suceso. Saben que la espera no será demasiado larga, pues el exceso de trabajo por un lado y la hipertensión por el otro no tardarán en llevarse al pobre diablo, llamado a expirar ante su escritorio con un frasco de tranquilizantes en la mano. Sucesivas generaciones de juveniles americanos no se desaniman lo más mínimo ante este espantoso panorama de divorcio y defunción. Cuanto más aumenta el índice de divorcios, mayor se hace su ahínco. Los jóvenes se casan como ratones apenas entran en la pubertad y una buena porción de ellos tienen nómina un mínimo de 2 exesposas antes de cumplir los 36. Mantener a estas señoras conforme el tren de vida que están acostumbradas exige trabajar como esclavos, que es ni más ni menos lo que son.
Extraordinario fragmento y mejor lectura que hiciera Linsabel de La señora Bixby y el abrigo del coronel, del autor Roald Dahl, acompañado en este caso musicalmente por una exquisita versión del tema del maestro Aldemaro Romero, Tonta Gafa y Boba, a cargo de
Back Trio.
De Back Trio. Oye, se pudiera leer también como Vaca Trio.
O Bea Catrio.
Exactamente. Oye, excelente lectura, Noguera.
Muchas gracias. Este texto es muy bueno. Si ustedes lo quieren leer completo, está en la antología de los mejores relatos de Roald Dahl de Alfaguara Infantil y Juvenil.
Vamos a nuestro corte publicitario en Librería Sónica.
Literatura para untar.
RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linsabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM.
Estoy pendiente de demostrarte a toda hora, pero no te fijas.
Y estamos de regreso a Librería Sónica.
Literatura para untar.
Hoy, como bien dijo Linsabel, estamos dedicando toda la música al maestro Aldemaro Romero, que es precisamente el tema que están escuchando, Tonta, Gafa y Boba, esa onda nueva.
Onda nueva. En 1969, Aldemaro Romero recibió el Premio de la Paz de los Intelectuales Soviéticos durante el Festival de Cine de Moscú por la música de la película La Epopeya de Simón Bolívar, que él compuso. Y también obtuvo el primer premio como compositor y director en el Festival de Las Palmas de Mallorca en España, el Festival Musical de los Juegos Olímpicos en Grecia y en el Festival de la Canción Latina de México. Y en Venezuela fue galardonado con las órdenes al mérito Andrés Bello, Diego de Lozada, Francisco de Miranda, el Premio Nacional de Música en el año 2000 y en el año 2006 los grados de doctor honoris causa de la Universidad de Carabobo y de la Universidad Lisandro Alvarado de Barquisimeto.
Entrevista en Librería Sónica.
Bien, amigos de Librería Sónica, estamos en compañía del profesor universitario y también escritor, por supuesto, Carlos Ildemar Pérez. Y esto a propósito de la publicación del libro La mano de obra, poetología autocrítica del proceso creador. Bienvenido a Librería Sónica, Carlos.
Muchas gracias por tu invitación.
Bien, el nombre ya es bastante tentador, La mano de obra, un libro de poetología autocrítica del proceso creador. ¿Cómo nace esa idea, Carlos?
Del oficio, del trabajo de todos los días, desde que estoy escribiendo, desde que decidí escribir, pues cuando tenía aproximadamente unos 17 años, 18 años, aunque yo digo que es de mucho antes, ¿no? Porque la escritura lo atrapa a uno desde mucho antes. Uno tiene eso ahí adentro y poco a poco va a ir, y espontáneamente va a ir aflorando. Todo escritor, cuando escribe, pues se plantea, hace una reflexión sobre cómo es la escritura, cómo es la literatura en este caso, y cómo debería ser su escritura también. Todos, yo creo que no hay escritor que no haya pensado en eso. Tú mismo, que tú también eres un escritor de casa, que tienes tus textos guardados seguramente, y mucha gente que tiene sus textos engavetados, cuando lee sus textos, no solamente está leyendo lo que ha creado, sino que está pensando cómo lo creó. Entonces, este libro, La mano de obra, precisamente yo hago una revisión, un poco con una actitud crítica, autocrítica, de cómo he ido elaborando algunos textos. Y entonces, a veces, pues uno se encuentra que esos textos que he elaborado tienen algunas dudas expresivas o algunas fallas formales. Entonces me dedico en el mismo libro a reflexionar eso, a escribir las fallas, las dudas y también los aciertos, un poco de todo, ¿no? Es decir, un poco tocando el infierno y un poco tocando el cielo. Ese es el planteamiento básico de la obra. Y sobre todo tomando un libro de poemas, yo a partir de un libro de poemas, porque yo básicamente lo que escribo son poemas y soy un poeta, entonces me dedico a tomar ese libro, ese poemario, y a analizarlo, a desmontarlo en sus partes. Empezamos a mostrar la parte de atrás del traje o la parte de adentro del traje, cómo está cosido ese traje, las puntadas, para hablar en términos de quien hace la ropa, ¿no? De sastrería, exactamente. Y además el libro también, fíjate, Jason, el libro también tiene esas características de cajón de sastre, porque tiene un poco de todo, ¿no? Hay autobiografía, hay biografía, hay ficcionografía, es decir, que hay una escritura ficcionada, de vida ficcionada, no mentira ni verdad, porque la ficción no es mentira. Yo no entiendo por qué la gente siempre dice que, no, eso es ficción, lo que me estás diciendo, como para decir que es mentira, ¿no? No. Ficción desde el punto de vista del arte, expresión artística. Entonces, es ficcionarlo todo, ¿no? A veces está mi vida, a veces no está, a veces está mi vida como si estuviera y a veces está mi vida como si no estuviera. Las dos cosas, jugando un poco con lo que es pensar la escritura, porque cuando tú escribes un cuento, tú escribes un poema, tú escribes una novela, ahí estás diciendo cuál es tu poética. Es decir, ¿qué es la poética? Es todas las normas, reglas, visiones, métodos que tú utilizas para elaborar un texto.
Ahora te pregunto, justamente comentaste algo que para aquellos que son poetas como tú, y yo me atrevo a hacer poesía, yo aún no me catalogo como tal, pero sí digo que escribo algo de poesía. Tú aquí desmontas prácticamente tu propio proceso creador dentro de la poesía, tratando de hacer ver esa costura, cómo se hilvanan los versos. ¿Es así?
Sí, así mismo es. Y además se entra en contradicción, porque cuando uno escribe un texto, no sé si creo que a casi a todos los escritores le ocurre que pasado el tiempo uno lee sus propios textos y no parece hecho por uno. Parece que otra persona hubiese hecho esos textos, aunque uno se sepa el principio, el medio, el final, de dónde, por dónde van las imágenes, por qué esa metáfora está allí. Pero sin embargo, uno se siente un poco como distanciado.
Como desdoblado, tal vez.
Exactamente, hay un desdoblamiento. Uh-huh. Pero en ese desdoblamiento también está uno, ¿no? Un poco, ¿te acuerdas las máscaras de Pessoa? ¿Cómo Pessoa, Fernando Pessoa, aquel gran poeta de portugués, ¿verdad? ¿Cómo usaba, tuvo que usar varios nombres para crearse un universo así de dramatis personae, ¿no? Muchos personajes, era el mismo. Entonces uno se desdobla. ¿Qué pasa? El poeta requiere del crítico, el crítico requiere de hacer comentarios, pero esos comentarios nunca son definitivos y entonces necesitas usar el pie de página. Por ejemplo, las páginas de este libro, La mano de obra, tú te has dado cuenta, ¿verdad? Sí. ¿Cómo está presente? Bueno, primero tenemos un título, ¿verdad? Un título que de pronto el título no tiene nada que ver con el poema, pero tampoco tiene que ver nada con el comentario. A lo mejor tenga que ver algo con el pie de página. Entonces, todo el espacio de la página está utilizado. Tiene su título, tiene su poema, pero también tiene su comentario ese poema. Pero además, a pie de página hay un comentario del comentario, que viene entonces como a ser un complemento, ¿no? Es como un universo formado por varios universos. No es un solo texto, es un pluritexto, ¿eh? Es un texto diverso, es un texto conformado por muchos textos. Por muchos textos, es un tejido. Y entonces a ese tejido tú le vas sumando una actitud crítica permanente. Hay crítica del título, hay crítica del poema, hay crítica del comentario, hay crítica incluso del pie de página.
Fíjate que una de las cosas que me llamó la atención de La mano de obra, y te pido disculpa porque una de las condiciones que nosotros tenemos en Librería Sónica para invitar a alguien tan importante como tú es que es exigirnos a nosotros mismos leer previamente el trabajo. Pero dado evidentemente las exigencias laborales, en mi caso, no tuve el tiempo suficiente de haberlo leído todo, con lo cual te pido disculpas. No obstante, yo leí ya una pequeña parte del libro y quedé muy satisfecho con lo que he leído, porque siento, y seguramente más adelante será así, y mucho más, siento que hay muy buen humor con respecto a ese autoanálisis y esa autocrítica que Carlos Hildemar Pérez como poeta se hace a sí mismo, porque además debe ser un ejercicio bien complejo de desmontar tu propia poesía, tu propio trabajo. No sé si más adelante hay ese mismo ejercicio con otros poetas, pero con respecto a hacerlo sobre sí mismo me parece un trabajo difícil, porque no hay algo tan delicado, o no hay nada más delicado que el ego de un poeta, de un escritor. Entonces, desmontar tus propios versos para decir, mira, esto aquí no está funcionando, o esto aquí sí está funcionando, porque nota al pie de página, te vas y te autocriticas, ya eso es encomiable.
Bueno, yo creo que el ego, no solo del poeta, sino que el ser humano es muy ególatra, ¿no? Correcto. Y egocéntrico. Entonces, es inherente a la condición humana el ego. Pero es cierto lo que estás diciendo, porque hay muchas formas de asumir la crítica. Yo me di cuenta que no, a nosotros nos molesta la crítica. Correcto. Nos molesta mucho. ¿Por qué? Porque le tememos. Y bueno, y podemos caer, nos hace caer en un foso que a veces no podemos ni recuperarnos. Y además nos genera enemistades. Entonces, yo dije, bueno, como yo no puedo hacer crítica hacia afuera, hago crítica hacia adentro, hago una suerte de crítica endógena, que es una palabra muy usada actualmente, ¿no? Entonces, bueno, una suerte de crítica endógena, donde me someto, por supuesto, a mi visión de lo que debe ser criticar un texto, y por supuesto doy bandazos hasta de ahogado, ¿no? Y palos a la piñata con el pañuelo puesto en los ojos. Porque a veces hago una suerte de hipercrítica que es adversa al mismo texto, y me he encontrado gente que me ha dicho, pero tú estás equivocado en cuanto a asumir la crítica de ese poema de esa forma, que parece un carnicero destrozando una pieza que no debe ser destrozada. Entonces me lo han dicho, yo digo, pero bueno, ¿cómo lo asumo? Como tú me acabas de decir al principio, con humor. Porque acuérdate tú, los principios que gestionan o fundamentan el pensamiento contemporáneo, que es la paradoja,
la ironía,
la sátira, el sarcasmo también, lo grotesco, lo feo, pero también el humor. Entonces nosotros, desde el Caribe, las poéticas nuestras están signadas por el humor. ¿Qué le pasa, por ejemplo, a un filósofo como Kant? Kant no sabía bailar. Kant pensaba con la seriedad. Nosotros pensamos con la risa. Nosotros pensamos con el humor. Y es tan válido pensar con el humor y con la risa, porque también es asumir una crítica frente a la realidad. Entonces, el libro también está hecho desde ese punto de vista, ¿no? Hay un cierto salvajismo. Hay una cierta animalidad adrede de asumir, como dicen los mexicanos, ¿no? Qué animal, ¿no? Pero con la actitud crítica siempre por delante y entendiendo que es como un juego.
Correcto.
También es un juego, fíjate, otra palabra importante que debemos incluir allí es el juego. La literatura es un juego, es un trabajo de búsqueda lúdica, ¿verdad? Que es inagotable y que es un imposible. Como decía Jorge Luis Borges, una expresión muy bella que decía, la literatura es una conjetura. Entonces estamos trabajando con conjeturas y con hipótesis.
Antes de ir al corte publicitario, le recordamos que hoy estamos obsequiando La mano de obra, poetología autocrítica del proceso creador del autor Carlos Hildemar Pérez, bajo el sello Colección Textos Universitarios de la Universidad del Zulia. ¿Qué deben hacer? Enviar la palabra libro seguido de su nombre y número de cédula al 3456. El costo del mensaje es baratísimo, un bolívar fuerte, más básico, más IVA. Dicho esto, vamos a nuestro corte publicitario en Librería Sónica.
Literatura para untar.
Exacto. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR.
Quien se vuelve loco y confunde su pasado y su presente, como si fuera brujería. Tu alegría me llenó completamente.
Y estamos de regreso a Librería Sónica.
Literatura para untar.
¿Qué tema más rico?
Oye, un programa de antología musical este que acabas de hacer este domingo, Linsabel.
Bueno, yo soy desde muy pequeña admiradora de Aldemaro Romero.
Lo sé.
Crecí con su música. Y creo que es una de las personalidades culturales del país que bien merece un homenaje y ser recordado por su importantísima obra.
Así es. Además, esta versión que trajiste del tema De Repente, a cargo de las voces de María Teresa Chacín y de María Rivas, es una de las versiones más destacadas que tiene este tema, porque evidentemente, amén de la musicalidad y del talento del maestro Aldemaro, están estas voces que son un legado musical para nuestro país.
Sí, bueno, es una versión, como quien dice, un mix, porque está María Teresa Chacín y luego otro track de María Rivas, para cada una con su propia versión.
Ah,
¿no?
Perdón, sí, me equivoqué.
Porque ambas fueron consentidas del maestro Aldemaro Romero y este es el tema emblemático de Aldemaro en la voz de María Teresa, como es el tema Poco a Poco en la voz de María Rivas.
Vamos a continuar escuchando esta agradable conversación que tuvimos con el escritor y profesor universitario Carlos Hildemar Pérez. Antes de seguir conversando sobre la poetología, Carlos, y hay que decirle también a nuestros amigos oyentes de Librería Sónica que Carlos Hildemar Pérez también es el director de la Escuela de Letras de la Universidad del Zulia. Cuéntanos un poco, Carlos, sobre el ambiente literario que se vive en la universidad y, por supuesto, obviamente, dentro de la Escuela de Letras.
Bueno, nosotros desde que consumimos la Escuela de Letras, desde la dirección en el año 2005, yo lo veía como una especie de responsabilidad castigo, un cargo castigo. Pero la única manera de quitarse esa impronta de cargo castigo era poetizar la Escuela de Letras. Porque una de las cosas en la primera gestión, este es mi segundo periodo como director, pero continuado.
¿Cuánto dura
este
el periodo?
Periodo 3 años. Y el año próximo, pues, gracias a Dios y a todos los hados y a todas las mitologías del mundo, vamos a concluir. Pero hemos logrado muchas cosas. Por ejemplo, el hecho de convocar el país en varios momentos, como el Encuentro Nacional de Jóvenes Escritores, donde se repartieron textos poéticos en la ciudad, en los autobuses, en los vehículos de tránsito, a las horas pico, a las 12 del mediodía, a las 6 de la tarde, con gente que vino de varias partes del país, jóvenes, porque hay que siempre promover el talento, lo más joven, porque es lo que va a generar la literatura del destino de la literatura, ¿no? No voy a decir de futuro, porque yo tengo problemas con la palabra futuro y pasado, pero sí el destino de la literatura, que esté en buenas manos. Y luego también hicimos, por ejemplo, lo último que hicimos fue el homenaje a la revista Letralia, que es la primera revista electrónica, una de las mejores revistas que existe en América Latina en su estilo. Y bueno, y tuvimos aquí en Maracaibo a las personas más importantes en el área de la ciberliteratura, hablando de ciberliteratura, como Roger Michelena, como Jorge Gómez, ¿no? Jorge Letralia, nos acompañó también la poeta Requena,
Eleonora
Requena, excelente. Bueno, estuvimos una playa de personas participando en ese evento, y bueno, y siempre nos hemos estado moviendo. Tanto es así que a la misma escuela, a la Escuela de Letras, nosotros le colocamos un grito de guerra para iniciar un manifiesto, ¿no? Que fue Academia Creadora. Que ha sido Academia Creadora. Entonces, ¿por qué? Porque la academia nuestra, la de letras, así como la de las escuelas de arte, son creadoras, donde los estudiantes, a diferencia de otros estudiantes de otras facultades o de otras carreras, no hacen creación, no generan creación. En cambio, nosotros generamos creación. Y además somos una escuela de lectores. Nosotros no generamos docentes ni profesores universitarios, ¿no? Nosotros generamos lectores, producimos lectores. Para eso está nuestra bibliografía. Entonces, la diferencia de nuestros egresados en relación con otros es que son lectores. Están contaminados, gracias a Dios, por las lecturas, por la lectura.
Y me das pie precisamente a hacerte la pregunta con respecto a ese tema. ¿Se está leyendo más que antes? O, dicho de otra manera, ¿se está leyendo mejor que antes, considerando todas estas cosas que ha hecho la Escuela de Letras?
Sí, yo no creo con Jorge Manrique, y me va a disculpar Jorge Manrique, ¿no?, el poeta español, de que todo pasado fue mejor. Yo creo que todo presente es lo mejor que puede existir. Creo que sí, porque se ve por la cantidad de estudiantes que están inscritos en las escuelas de letras del país, que son 4 escuelas, es decir, el de la Escuela de Letras de la UCAP, la Escuela de Letras de la UCB, la Escuela de Letras de la ULA y la Escuela de Letras de la Universidad del Zulia. Somos 4 escuelas, ¿no? Y la matrícula estudiantil es bastante alta si la comparamos de hace 10 años atrás. Eso ya es un indicador, porque ese es el, vamos a decir, los lectores cautivos, cuya responsabilidad profesional es leer, ¿no? Ahora, hay otros lectores libres que nosotros quedamos asombrados. Pudiéramos tener nosotros talleres literarios y talleres de lectura, porque al tener lectores, no importa lo que leamos, lo importante es que sean lectores, porque esos lectores se van a ir cada vez sofisticando cada vez más hasta llegar a la lectura literaria, que es el ideal. Y luego, dentro de la lectura literaria, vamos nosotros a tener lectores cada vez más poéticos, digámoslo así.
Y con respecto al evento que hicieron recientemente del mundo digital, bien acabas de comentar que no importa lo que lean, pero que lean. Ahora, el soporte de donde viene o desde donde se genera la lectura. ¿Es importante? ¿Lo ve Carlos Hildemar de esa manera? Es decir, me explico mejor. Lectura digital. No importa que leas en vía web, en vía computadora, en un lector de esto digital, o si importa que sea en un libro, en papel.
No, yo creo que no. Yo hace años pensaba que sí. Porque incluso caíamos en esa discusión bizantina de que si la computadora va a acabar con el libro, que si este proyecto cultural digital va a acabar con el libro. No, yo creo que son complementos que tenemos los lectores. Y bueno, y si hay problemas energéticos, problemas de energía, de electricidad, bueno, tenemos nuestro libro y el sol no se nos va a acabar. El sol no se nos va a acabar para nunca, siempre vamos a gozar del sol. Entonces vamos a tener esa luz natural, esa energía natural que nos va a permitir a nosotros leer. Ahora, indudablemente se requieren de unas condiciones dadas para que nosotros podamos tener, por ejemplo, lectores digitales, ¿ah? Obviamente, pero yo creo que son complementos, no, una cosa no desdice de la otra, ¿no? Entonces caemos en esa discusión bizantina, que qué pasó de las tablillas, entonces los papiros sustituyeron a las tablillas y después vino Gutenberg y entonces sustituyó a los papiros, a los palincestos, acuérdate tú, que se raspaba y se volvía a escribir sobre lo que ya estaba escrito, ¿ah? Entonces no, yo creo que lo que se generó en las discusiones de las varias mesas que tuvimos en el encuentro de ciberliteratura y escritores inéditos fueron muy muy válidas, arrojaron unos resultados extraordinarios, porque llegamos a la conclusión de que era necesario para el libro que existiera también ese canal. Es un canal, es un soporte.
¿Y existe la posibilidad, Carlos, de que este tipo de eventos se vuelva a repetir? No sé si ya para lo que queda del 2010, pero sí con miras al 2011.
Sí, la idea es que otra universidad lo asuma. Yo creo que lo va a terminar asumiendo la Universidad Central, porque vino una buena representación de la Universidad Central de Venezuela acá a Maracaibo y estuvieron muy interesados y les pareció extraordinario que nosotros hiciéramos este tipo de cosas, ¿no? Entonces, que es necesario, porque la academia no es una torre de marfil, para decirlo con los modernistas, Rubén Darío por allá, ni es un aislamiento, eso es falso. Nosotros estamos con la realidad viva flor y con todo lo que está ocurriendo, pues. Entonces, y la literatura no se queda atrás. Yo creo que la literatura y la lectura se preserva a través de la poesía, del poema, porque es la forma de pensar. Ahora recuerdo lo que decía Andrés Bello en un discurso, el discurso para la instalación de la Universidad de Santiago de Chile. Y él dijo, entre muchas cosas interesantes, dijo que habló de la poesía. Y él dijo, la poesía la definió como el aroma de la literatura. Imagínate, ya le di una condición metafísica, porque el aroma es algo metafísico en el aire, sensorial, pero además sensual, sensitivo, ¿no? Entonces, bueno, eso, la gente necesita de eso también. O sea, tienes que aprender a leer lo sensual, lo sensorial, lo atrayente, lo seductor, lo complejo. Lo complejo, entonces la literatura te da eso. Entonces, eventos como esos, lo que estamos nosotros es buscando puntos de conciliación, encuentros, donde nos empecemos a dialogar y entendamos que estamos haciendo lo mismo desde punto de vista distinto, pero la finalidad es la misma, la literatura.
Perfecto. Y en este último minuto del corte, para retomar el hecho del libro, la mano de obra, y a lo mejor yo no debo decir esto al aire, Carlos, pero es importante porque nuestros amigos que nos están oyendo dirán, bueno, ¿y dónde puedo conseguir la mano de obra, poetología autocrítica del proceso creador?
Bueno, tendrán que dirigirse a Jasón o a Carlos Hildemar Pérez a través de sus correos electrónicos al final, y entonces nosotros le haremos llegar el libro, porque este es un libro que se publica en Maracaibo y todos sabemos que uno de los graves problemas del libro en Venezuela no es que no se publique el libro, sino que el libro no se distribuye y por lo tanto hay problemas de distribución graves y por lo tanto el ávido lector no tiene la posibilidad de acceder al libro. Pero ahora a través de internet y a través de teléfono, el celular, nosotros podemos perfectamente hacerle llegar el libro a quien está interesado.
Ok, entonces, la mano de obra de
colección textos universitarios. Si usted quiere un ejemplar de él, puede escribirle directamente al correo electrónico de Carlos. ¿Es así?
Sí, sí, cómo no. ildemarpe@hotmail.com. Mi teléfono celular 0414-624-9294, o contigo mismo, yo no tengo problema en que tú, bueno, te conviertas en un librero más,
en un distribuidor
más aquí, que todos somos distribuidores.
Antes de ir al corte publicitario, le recordamos que estamos obsequiando el libro La mano de obra, poetología autocrítica del proceso creador de Carlos Ildemar Pérez. ¿Qué deben hacer,
Linsabel? Enviar su mensaje de texto al Dilo, es decir, al 3456 con la palabra libro, seguida de tu nombre, número de cédula, y el costo del mensaje es de un bolívar fuerte más básico más IVA.
Dicho esto, vamos a nuestro corte publicitario en Librería Sónica.
Literatura para untar.
Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? Conoce los nuevos autores, cómo empezar a escribir. Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR.
Y estamos de regreso a Librería Sónica.
Literatura para un traje.
Del maestro Aldemaro Romero y su propia banda interpretaban El Musiquito. Su onda nueva derivó del joropo, influenció este ritmo por el jazz y el bossa nova brasileño, y bueno, renovó la música venezolana elevándola a una música de mayor universalidad con sus arreglos que tenían armonías modernas y estas inflexiones tan ricas del jazz.
Vamos a escuchar la última parte de la entrevista que nos cediera amablemente en la ciudad de Maracaibo el profesor y escritor Carlos Ildemar Pérez.
Me parece bien complejo ser crítico literario, y tal vez pueda pasar por arrogante el hecho que Carlos Ildemar, como poeta, escribe y se desmitifica y se desmonta a sí mismo haciendo las veces de crítico literario, y que a lo mejor entonces el libro se ve como un ente cerrado donde, bueno, como tú bien dijiste, te pagas y te das el vuelto porque escribes el poema y tú mismo lo criticas. Pero justamente eso es un reto que tú mismo asumiste, y que eso no le cierra la posibilidad a nadie de leer La mano de obra y decir, mira, Carlos se volvió loco.
Sí.
Este verso no sirve para nada.
Así es.
Por el contrario, este que está criticando es una maravilla. Entonces, esto lo queremos unir justamente a eso que estábamos conversando sobre los libros de texto dentro de la universidad. ¿Cómo empalmar justo La mano de obra dentro de la Escuela de Letras, entre otros libros, inclusive de poesía?
Muy bien. Uno busca, yo creo que estamos en esos tiempos, ¿no? De las cosas integrales, ¿no? La integralidad, no la disolución. El fragmento incluso es integral, ¿no? El concepto de fragmento es integral. No se acaba, sino que hay una especie de transformación permanente, como una suerte de metamorfosis en proceso. Entonces, desde Marcel Duchamp, con aquello del objeto encontrado, ¿no? Marcel Duchamp. Entonces, que depende del artista. El artista dice, bueno, esto será una obra de arte, y el artista lo lleva y le da todo el, cumple con todo el protocolo, lo instala en una galería, le hace una crítica, compra incluso la obra de arte, como hizo Duchamp con el urinario.
Con el urinario.
Con el urinario, ¿verdad? Y entonces le pone un nombre, es decir, le da todo el carácter mitológico de mercado y de lo que es una obra de arte. Cumple con todos los requisitos. Entonces, en este libro también se cumple con todos los requisitos de lo que es un libro de texto. Esa es la idea. Quizás también se hace con un cierto dejo de sarcasmo, también criticando también esas estructuras cerradas. Ahora, que si está cerrado o no depende de tan cerrado o no esté el lector, o las intenciones del lector. Es decir, el lector hace el libro.
Correcto.
El lector hace el libro. El libro no está hecho. Eso es falso. Yo no creo en eso. Y tampoco le estoy dando un carácter metafísico o inefable al libro. No, creo que el lector es el que va a motorizar el libro, ¿no? A darle el dinamismo al libro. Entonces el libro está planteado como un reto, sobre todo, como un reto y como una búsqueda de reto, no como un hallazgo. Sería entonces una búsqueda. Aquí, o los hallazgos están inconclusos, preferiría, ¿no?, hablar así. Y no es fragmentario porque hay una continuidad, ¿no? Incluso, y se ataca todo, o sea, vale todo, es posible todo, sí es posible todo. Entonces, incluso hasta la palabra, hasta el mínimo respiro, hasta el mínimo detalle. Y el detalle me hace el universo de la crítica. Entonces el planteamiento está allí. Y el planteamiento también está en el hecho de cómo se piensa lo poético. Desde el pensamiento poético, parece una perogrullada, pero no lo es. El pensamiento poético es otro pensamiento, se habla de pensamiento filosófico. No entiendo por qué se habla de pensamiento filosófico, ¿no? Es más, me parece una redundancia, ¿no? Pensamiento filosófico, tú has escuchado eso. Tus radioescuchas también han escuchado esto. Pensamiento histórico, ¿no? O sea, todo es un pensamiento, estamos nosotros imbuidos en un pensar. Pero entonces también yo he dicho, bueno, también tenemos un pensamiento poético. Claro. Y dentro del pensamiento poético hay una diversidad, un abanico de posibilidades de pensamiento poético que me va a dar la poetología. Entonces yo digo, bueno, tengo una poetología, no una sola forma de pensar, sino una especie de ciencia que estudia cómo lo poético se piensa como poético. Entonces por eso es poetología. Y autorreflexiva, ¿por qué? Porque yo digo, bueno, desde mi posición, como hicieron los presocráticos, que iban por el mundo diciendo, bueno, el mundo es de fuego, el mundo es de aire, el mundo es de tierra, ¿no? Usaron los cuatro elementos, muy bien. Y cada quien ha asumido eso desde ese punto de vista. Entonces es un estudio como de, por eso se llama la mano de obra. Cuando nosotros estamos construyendo, nosotros tenemos entonces al maestro de obra. El que se encarga de saber dónde va la ventana, que no equivoque el lugar de la ventana con el de la puerta, porque vamos a tener problemas para entrar o para mirar el cielo. ¿Ve? Entonces, la mano de obra es aquello que no está concluso, aquello que está en proceso. ¿Ve? Y está estructurado, tengo la idea, ahí está, pero lo que importa no es el final de todo eso, no importa el resultado, sino el proceso de eso que va, los procesos, me gusta más en plural, los procesos, no el proceso, no es él, es el plural del proceso, los procesos. Entonces el libro plantea eso. Ahora, que de pronto pueda sonar un poco vanidoso, ególatra, esa palabra que dijiste al principio del programa, bueno, son los peligros que se corren, sí. Y los riesgos que se asumen.
Siempre.
Y los riesgos que se asumen, se está planteando, se está haciendo un libro híbrido, un libro, yo diría, para repetir lo que dijo Jane Joyce cuando el Ulises no hallaba cómo hacer para publicarlo, que fue censurado, ¿verdad? Nosotros ahora no corremos ni siquiera con ese honor de que seamos censurados, ¿verdad? Eso pasó para la historia de la literatura en el pasado.
Del siglo XX.
Sí, del siglo XX. Mm. Y entonces ahora no somos ni censurados, ni tenemos ese honor. ¿Y qué sucede? Que él llamó esa novela Maldita Novela Monstruo, ¿no? Ah, bueno, la palabra maldita, tú sabes bien que también los poetas franceses como Baudelaire, se llamaba, claro, poeta. Maldito era una figura, como decir, bonito. Bueno, entonces vamos a asumirla en la mañana de hoy, ¿verdad? Como eso. Entonces la decía un monstruo, le llamaba su novela un monstruo porque era un cajón desastre, así como es El Quijote, que es un cajón desastre, que hay todos los tipos de técnicas narrativas, cuentísticas, poéticas de la época. Él viene y hace una síntesis, por eso es una gran obra. Yo no pretendo eso porque es imposible hacerlo, pero sí trabajar un poco con todo. Hay una narración a veces, es decir, hay un poema a veces, hay una crítica a veces, hay un ensayo. Es como ensayar el poema, todo es un ensayo, un gran ensayo, es una posibilidad, eso es ensayar.
¿Y cuánto tiempo, ya aproximándonos al final del programa, cuánto tiempo te llevó a hacer la mano de obra?
Toda la vida, y todavía la sigo haciendo. toda la vida, porque uno, desde cuando te dije que había comenzado, vamos a decir, 17, 18 años por allí, que comencé a trabajar en la literatura, todo eso me ha servido, porque aquí hablo desde mi infancia. Incluso ni cuando sabía leer ni escribir, decía yo, ya me estaba persiguiendo la literatura en el vuelo de los colibríes y en las cayenas que habían frente a mi casa. Y yo sentía que las cayenas me decían algo. Y yo no sabía leer ni escribir. Y yo pienso que desde allí comienza entonces, me estaba buscando la poesía, me estaba pensando la poesía a mí.
¿Y qué comentarios te han dado, si es que existe el caso, colega de la universidad, de la Escuela de Letras, otros profesores, con respecto a tu trabajo?
Bueno, yo no puedo decir la palabra porque es una palabra muy bella, pero me han dicho, bueno, ¿qué cosa? Es decir, y además de admirativos, ¿no? Es decir, bueno, hasta asombrado. Hay muchas interjecciones y muchos asombros, muchos signos de admiración, ¿no? En las palabras que le dicen a uno. Y es un libro, no es un libro condescendiente, porque creo que salí muy mal parado como poeta, asumiéndome como crítico, ¿verdad? Pero yo creo que un poeta amigo me dice, bueno, mira, has perdido un poemario en ese libro. Porque yo me imagino que él pensaba que tenía que publicar ese poemario solo. Otro crítico muy importante me ha dicho, me parece que debiste haber hecho las críticas aparte, ¿no? Y entonces otro que me dice, ojalá que nunca me critiques. Y así van, ¿no? Es decir, hay un rosario de opiniones y que, bueno, que yo las asumo con mucha gracia, ¿no? Con mucha gracia, yo las asumo y hasta con mucha ternura.
Cuéntanos cuáles son esos autores, sean narradores o poetas, venezolanos o no, fundamentales para, digamos que para tu cultivo personal como lector, como escritor.
Yo giro alrededor de libros, muy pocos libros.
¿Cuáles son esos?
Que yo considero que son libros biblioteca. Por ejemplo, el caso de José Lezama Lima, con la novela Paradiso. Sí, para mí, el que te acabo de nombrar hace rato, el Ulises, la novela El Ulises de Joyce, también. Me gusta Goethe muchísimo, lo leo. El Fausto, Shakespeare. Yo me río muchísimo con Shakespeare, mucho, mucho. Es más, en las tragedias también me río mucho, no sé por qué. Me causan una risa. Y la saga de Ubu Rey, de Alfred Jarry. Y en Venezuela hay un poeta, porque creo que toda la buena poesía, sea del estilo que sea, es ontológica. Es decir, busca el ser, y busca el ser a través del lenguaje. Hay un poeta que se llama Alfredo Silva Estrada, que es mi poeta, uno de los poetas venezolanos que han aguantado la mano de obra, mi mano de obra personal, ¿no? Lo leo, lo releo, y me parece un poeta que da para mucho, que es un planteamiento bien importante, aunque todos los poetas venezolanos tienen eso, están muy bien vistos en todo el mundo, porque precisamente son poetas fundacionales, son poetas que su obra comienza algo distinto siempre, siempre, siempre. Nuestros poetas son de los mejores poetas del mundo. Por cierto, aprovecho tu programa para decir, creo que la poesía no debería llamarse poesía, debería llamarse trilce. Todo debería llamarse trilce, como el poemario extraordinario de César Vallejo. Toda la poesía debería llamarse trilce. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Espero que esta no sea la última vez. Y espero sobre todo que los que te escuchan, que sé que son lectores, contribuyan a ser otros lectores, que busquen la poesía, que busquen la literatura, que se busquen y se encuentren, y que sigan pensando que a través de la literatura nosotros tenemos la única posibilidad de ser libres.
Bien, amigos, hemos llegado al final del programa en el día de hoy. ¿Qué te pareció la entrevista con el profesor Carlos Hildemar Pérez?
Excelente, brillante.
Brillante, sinceramente brillante. Además, ambientado en su propia ciudad, en la ciudad de Maracaibo, cuyo calor maravino en altas horas de la noche todavía estaba presente. Sí, así es. Y bueno, recuerden, ¿quieres ganarte el libro La mano de obra? Del profesor Carlos Hildemar Pérez, un libro que es poetología autocrítica del proceso creador. Sencillo, envía la palabra libro seguido de tu nombre y número de cédula al 3456. El costo de mensaje, barato, barato, un bolívar fuerte, más básico, más IVA. Y nos despedimos, como es costumbre, con la frase del día.
El mayor atributo de un ser humano es la bondad.
Roald Dahl. En la dirección general,
Jaime Nestares.
Gerencia de producción,
Claudia Camperos.
Gerencia de información y opinión,
Javier Pereira.
En los controles, Jan Bururu Martínez.
Y quienes compartimos con ustedes, Jason Maldonado
y Linsabel Noguera.
Bueno, hoy nos despedimos con un viaje a la playa. Nos vamos a Tucacas con Aldemaro Romero.
¡Chao!
RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. Dios.